Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay noticias que te sobrecogen. Esta que les voy a contar ha sucedido en Chile. Un matrimonio de nonagenarios se ha quitado la vida, se ha suicidado. En su carta de despedida, la pareja asegura que no querían seguir dependiendo de sus hijos y de sus nietos. No hay nada más terrible que sentirse un estorbo. Mañana se acaba el plazo que le dio el independentismo, el PDK, a Pedro Sánchez para no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Y esta tarde el gobierno de Sánchez va a seguir negociando con los independentistas esa mesa de partidos con relator o mediador al estilo del proceso de paz de Irlanda del Norte. Pedro Sánchez ha estado en las últimas horas en Estrasburgo, en el Consejo de Europa y en el Tribunal de Derechos Humanos, defendiendo la imparcialidad de la justicia española en vísperas, ya sabe que comienza la semana que viene, del juicio del proceso secesionista. Ha incurrido así Sánchez en una flagrante contradicción, porque mientras explica las bondades de la justicia española que defenderá nuestra soberanía, el presidente quiere llegar a un acuerdo que compromete esa soberanía, una mesa con relator que debata sobre autodeterminación. ¿Para qué defiende el presidente la justicia española si después él cuestiona la soberanía de España a través de esa mesa de negociación? Sus palabras sobre la unidad de España suenan cuando menos contradictorias.
La especificidad, las diferencias y las particularidades de todos y cada uno de los territorios, que es una riqueza de nuestro país, estén protegidas a la vez que queda garantizada también la unidad de España.
Habla Sánchez en Estrasburgo de unidad. Se acaba el plazo y el independentismo, en vísperas del juicio, sigue encantado de llevar la iniciativa porque Sánchez le ha dejado que lleve la iniciativa, de poner condiciones, de hacer exigencias. El Sartadi, portavoz de la Generalitat, ha dejado claro esta mañana que o la mesa de partidos es de ámbito nacional, o se habla de autodeterminación en esa mesa de partidos, o habrá enmienda a la totalidad. El Sartadi, además, revela los secretos de lo que Sánchez había prometido. Ha dicho el Sartadi que hasta en 3 veces se le prometió por parte del gobierno que la mesa sería de ámbito nacional.
Nosaltres internament la donat vistiplau 3 vegades.
3 veces se nos dijo, ha dicho Artadi. El gobierno de Sánchez, criticado por los barones socialistas, por insignes socialistas como Alfonso Guerra, ha sacado esta mañana a los ministros a dar explicaciones, pero la explicación de lo inexplicable ha tenido peor resultado. La ministra Delgado ha salido a dar explicaciones y ha pedido al PP y a Ciudadanos que no se manifiesten y que le den a Pedro Sánchez el mismo respaldo que tuvo Rajoy cuando Rajoy aplicó el 155.
Cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, se estableció el 155 ante una situación excepcional.
Vamos a ver, ¿cómo va a tener el mismo apoyo la aplicación del 155 que se hizo para salvaguardar la soberanía nacional, e hizo bien Sánchez, que una iniciativa de partidos que precisamente lo que quiere es cuestionar la soberanía nacional? Pero esta ministra de Justicia no ve que es absolutamente ilógico el razonamiento que está haciendo. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha hecho algo similar, ha comparado el proceso al estilo Irlanda del Norte, que quiere el independentismo, con las conversaciones de Aznar y Rajoy con la Generalitat.
Si cree que el señor Rajoy o el señor Aznar, cuando en ese caso sí se utilizó mediación, en un caso con ETA y en otro caso con la Generalitat, que puede acusar al señor Rajoy de alta traición.
Pero ¿cómo pueden comparar una cosa con la otra? Cuanto más se explica Sánchez y su entorno, menos lo entendemos, y es que no hay quien lo entienda. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los primeros datos de la investigación sobre el accidente entre un camión y una furgoneta que ha causado 5 muertos en la localidad sevillana de Utrera apuntan a que el camión invadió el carril contrario y provocó la colisión frontal con la furgoneta. En este vehículo viajaban los 5 trabajadores fallecidos, vecinos de la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, con edades comprendidas entre los 19 y los 48 años. La noticia ha conmocionado a este pueblo, tal y como ha contado en COPE su alcalde Francisco Toajas.
Se puede imaginar, todo la gente comunicándose a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales y tal, y esto es un mazazo gordo, porque son muchas personas, son 5. Es una empresa de gente joven, el empresario es un tío joven también, que va a la empresa muy bien, que tiene mucha gente trabajando, que tiene muchos tajos por toda España.
Por cierto, que el conductor del camión permanece ingresado con pronóstico reservado. Y te cuento también que Theresa May se encuentra en Bruselas en busca de una nueva negociación del Brexit que la Unión Europea le ha negado. Ya se ha reunido con el presidente de la Comisión Europea, Juncker, y ahora lo hace con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ayer dijo que los promotores del Brexit tienen un lugar en el infierno. Estamos en Bruselas, José Luis Concejero.
No es que la reunión haya sido perfecta, pero podría haber sido mucho peor, como ha ocurrido en otras ocasiones. La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión han acordado que sus equipos negociadores vuelvan a verse las caras para tratar de desbloquear la situación. El acuerdo no se toca, pero sí el otro documento sobre la relación futura entre el Reino Unido y Bruselas. La reunión ha sido difícil, pero constructiva. Ha dicho el portavoz de la Comisión, ambos equipos se tienen que volver a ver para afrontar los retos que hay por delante. La primera ministra se ve también con el presidente del Consejo, Donald Tusk. El mismo, recuerden, que se preguntó ayer cómo era ese lugar en el infierno que esperaba a aquellos que promovieron el Brexit sin un acuerdo para lograrlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los ministros de Exteriores y representantes diplomáticos de una docena de países europeos y latinoamericanos comienzan a llegar a Montevideo para la reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela. Su objetivo es contribuir a crear las condiciones que permitan celebrar unas elecciones libres. Las empresas españolas con intereses en Venezuela siguen muy atentas a lo que allí ocurre, en su mayoría con la intención de seguir en el país. Joaquín Bizmanos.
La última que se ha pronunciado es MAFRE. Lleva allí 2 décadas. Su presidente, Antonio Huertas, ratifica su compromiso con Venezuela.
Nosotros somos una compañía que cumple la legislación vigente y nos atendremos a la legislación vigente en el país. Y además hemos manifestado reiteradas veces nuestro compromiso con ese país. Estamos y seguiremos estando en él.
Huertas ha minimizado además el impacto del Brexit en la aseguradora. Sobre España, dice que la economía necesita crecer más para seguir creando empleo. El nuevo plan estratégico que está diseñando no contempla el cierre de oficinas en nuestro país.
Y ya en los deportes, Betis y Valencia buscan hoy coger ventaja en la Copa del Rey. Santi Duque.
En el partido de ida, pilar de la segunda semifinal del torneo del CAO, a partir de las 9 de la noche en el Villamarín, se enfrentan 2 equipos enrachados que quieren ganar el primer asalto en su conquista de una plaza para la final. Los béticos, con la motivación de que el partido por el título se disputará en su estadio, recuperan a Bartra y a William Carballo y pierden a Tello y a Sufedal. Por su parte, el Valencia llega sin Guedes por lesión ni Diakabi sancionado. Apenas quedan entradas, así que se esperan más de 55.000 personas en el Benito Villamarín. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Eso será en la Copa, pero este sábado se enfrentan en la Liga Atlético y Real Madrid y el derbi comienza a reclamar protagonismo. En los blancos la noticia es la lesión de Llorente, que sufre una lesión de grado 2 en el aductor y estará de baja cerca de 3 semanas. Solari introducirá varios cambios respecto al 11 de ayer en el Camp Nou. Y en el Atlético de Madrid la atención se centra en el estado de Coque, que trabaja para intentar llegar al derbi, pero cada vez parece más complicado. Hoy en la penúltima sesión el canterano ha saltado al césped, pero no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Y terminamos con ciclismo. El corredor italiano Matteo Trentin, del Michel Tot Scott, ha logrado la victoria en la segunda etapa de la edición número 70 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, de 166 kilómetros de recorrido con salida y meta en Alicante.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it start to make it better.
Rebeca, 26 años. Su novio de 29 la apuñaló hasta la muerte en su casa de Laredo, en Cantabria. Ella quería dejarle. Él no se lo permitió. Rebeca deja una niña de 5 años en la República Dominicana. Tiene el triste designio de ser la primera mujer asesinada por violencia machista en 2019. Leonor, 47 años. Se había separado hace solo 3 meses de su ex, con el que llevaba toda la vida. Se habían conocido con 15 años. Apareció muerta en el suelo de la cocina de su nueva casa, en un charco de sangre. No le dio tiempo a iniciar su nueva vida. Su hijo adolescente estaba en la vivienda cuando sucedieron los hechos. Resultó herido al intentar defender a su madre. Sucedió en Fuengirola. Romina Celeste, desaparecida el día de Año Nuevo en Lanzarote. Su marido no denunció su desaparición hasta una semana después. En la primera versión dijo que no sabía nada de ella. Después contó que se la encontró muerta y se deshizo del cadáver lanzándola al mar. Romina tenía 25 años. Stephanie, 60 años, vivía en un chalet en la localidad mallorquina de Llucmajor. Su cuerpo fue encontrado en la cama mientras su marido apareció ahorcado en el pasillo. Rebeca, 47 años, abogada, apuñalada por un hombre al que había defendido hacía 15 años por haber asesinado a su esposa y con el que mantenía una relación sentimental. Su agresor se suicidó tirándose desde un puente. Y una anciana, la verdad es que no conozco su nombre, no se ha publicado. Tenía 95 años y murió en una residencia de León por los golpes que le propinó su propio marido, también de 95. ¿Qué digo yo? ¿Qué manera tan terrible de morir después de toda una vida con 95 años? Diferentes edades, diferentes nacionalidades, todas murieron en el primer mes de este año 2019, un enero negro. Son los peores datos desde septiembre, como te digo, de 2018. Pero he querido ponerle nombre a cada una para salir de las frías estadísticas, ¿no? Para recordar que detrás de cada número, detrás de cada cifra, hay una vida truncada, unos huérfanos, unos sueños que se han acabado. Sin embargo, sí hay algo que tenían todas ellas en común, y es que ninguna había presentado nunca denuncia contra su agresor. Y hoy nos preguntamos por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? ¿Por qué estas mujeres sufren el maltrato sin dar ese paso, el paso de la denuncia? Deberíamos intentar saber, entender, comprender qué es lo que pasa para intentar de alguna manera ayudar. María Quintana es presidenta de la Asociación Juntos contra la Violencia Doméstica. Nos acompaña esta tarde en el estudio. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Y encantada de estar aquí esta tarde con vosotros.
¿Tú fuiste víctima de maltrato?
Sí.
¿Hasta que huiste de casa con tus hijos?
Sí.
Hace
sí,
aproximadamente 10 sí. años.
No, más, más.
Más
ya.
Tiempo ya.
Sí.
¿Es difícil denunciar?
A ver, es que yo cuando estaba escuchando, es difícil, pero es difícil lo primero porque tienes que llegar al punto que ya te des cuenta y que has tocado fondo y que quieres salir, que tienes que salir de allí. Ya si no por ti, por tus hijos. Pero aparte de eso, es que luego tampoco es fácil por la propia justicia. Porque aunque tenemos la ley integral y todas estas adelantos que cuando a mí me tocó esto no existía. Pero sí que es verdad que es difícil porque muchas veces no hay testigos. No hay testigos, los hijos son pequeños, los hijos, tú vas a un juzgado y no, claro, es que no puedes probar. O vas que te vean que estás medio muerta.
¿Te sientes sola?
Sí, te sientes sola.
Ahora seguimos ahondando en cuáles son los problemas, porque como tú dices, es verdad que todo ha cambiado mucho. De cuando tú lo sufriste ahora, la ley es otra,
sí.
El acompañamiento es otro, se supone que es mucho más fácil denunciar y aún así, fíjate, en estos 6 casos ninguna había denunciado. Déjame que salude también a Jesús de Blas, es psicólogo, es uno de los coordinadores del Grupo de Atención en Emergencias sobre Violencia de Género en Castilla y León. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sois 82 profesionales del Colegio de Psicólogos. Desde el 4 de febrero estáis trabajando en las comisarías, primero de Valladolid, queréis que se extienda a toda la comunidad para que ya desde ahí, desde la comisaría, las víctimas tengan un apoyo, una ayuda, ¿es así?
Sí, en realidad estamos trabajando ya prácticamente en toda la comunidad autónoma y en cualquier momento se nos puede llamar a cualquiera de los a 2 teléfonos que tenemos de coordinación y en aproximadamente media hora, más o menos, estaríamos un psicólogo especialista que está preparado precisamente para atender situaciones de crisis, para atender a las mujeres en las comisarías, en los cuarteles de la Guardia Civil o en los juzgados fuera de las horas obras de las oficinas de atención a víctimas.
Nos acompaña también esta tarde, como cada jueves, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Intentamos ahondar un poco en dónde está el problema, ¿no?
Claro.
¿Qué impedimento existe para que una mujer que sufre maltrato continuado no vaya a poner una denuncia?
Decías tú, saber, entender, comprender. Fíjate, yo que me dedico a la ciencia, son tres palabras que suelo intentar aplicar a todo y me es muy difícil aplicar a este drama, porque es muy difícil entender, conocer, saber por qué está ocurriendo. Y fijaos que mientras hablaba con Jesús y con María, me doy cuenta de que la sociedad puede que haya evolucionado en el tratamiento a las víctimas, en la posiblemente acogida a las víctimas. Se ha creado un sistema mayor de protección a las víctimas, pero no en reducir el número de víctimas. Y este es el gran drama. ¿Qué es lo que está pasando, María, Jesús, para que creemos un sistema para acoger a mujeres que sufren este drama, pero el número de mujeres que lo sufren no está bajando?
¿Qué opinas, María? ¿Qué está fallando? ¿En qué estamos fallando?
Yo creo que empezamos fallando porque hay que trabajar la prevención, que pasa por la educación en igualdad. Creo que este es un tema no solo de mujeres. Yo considero, y de ahí el nombre, que es un tema juntos contra. Yo creo que tenemos que ir hombres y mujeres unidos, que no es cuestión de decir es que los hombres... No, es que los hombres están ahí. La mayoría son hombres normales, buenos, que no tienen este problema y que hay que salir a ayudar, a acompañar a las mujeres. El tema, a mí me parece perfecto lo que está diciendo el psicólogo de ese grupo, de que se acompañe, porque qué curioso es que la mayoría de las mujeres, cuando estás viviendo eso y decides dar un paso, pero que te sientes tan sola, no piensas en el psicólogo o en la psicóloga, sino en el abogado, porque la justicia es muchas veces la que, teniendo las herramientas suficientes, no funciona con esa mujer, con esos hijos, con eso. Entonces, ese es el problema. A mí me parece perfecto y creo que también es un tema que públicamente, y a lo mejor lo que digo suena un poco, no gusta. Está muy así, muy en la calle, pero luego no gusta a la gente.
No
gusta.
Pero esto se supone que ya está muy superado. ¿A qué te refieres con que no gusta?
Que no gusta. Que gusta más hablar de cualquier otro problema. Pues, ¿cómo decir yo? Pues que no sé. Pues cualquier problema de gente que le pasa cualquier cosa en la sociedad, del hambre, de que evidentemente hay que hacerlo. Pero el tema de maltrato no gusta. Nosotros nos encontramos con eso a diario y no gusta en muchos centros escolares y no gusta en mucha gente que trabaja a tu alrededor y no gusta, de hecho, buscar voluntarios. Para nosotros es difícil, por lo menos hablo de mí, de la asociación.
Es decir, ¿se oculta, por ejemplo, en el colegio de los niños este problema? ¿No se habla francamente y abiertamente si existe un problema de maltrato familiar a una mujer?
No, en muchos no.
Jesús, no. ¿Qué opinas?
Sí, bueno, yo tengo un criterio y es que, a ver si consigo explicarme, cuando hay un problema se establece una estrategia y se aplican unos recursos para resolver ese problema. Si el problema no se resuelve, se mantiene la estrategia generalmente y se aumentan los recursos. Si sigue sin resolverse, se mantiene la estrategia y se aumentan aún más los recursos. Yo creo que hemos entrado un poco en esta dinámica, cuando yo creo que todo está prácticamente centrado en la protección a la víctima, que es óptimo. Hay que centrarse básicamente en la protección a la víctima. Pero para entender lo que está ocurriendo, hay que abrir un poco más el objetivo y hay que plantearse la posibilidad de estudiar a los maltratadores, no solo en establecer relaciones simétricas en las parejas, relaciones de igualdad, en hacer prevención, etcétera, etcétera, que también. Pero desde nuestro punto de vista, hay que pensar también la posibilidad de que haya trastornos, que haya patologías que se puedan detectar incluso en atención primaria y que eso no se está haciendo, pues porque no se está abriendo ese foco del que yo estoy proponiendo. Hay que entender que hay maltratadores, que hay gente que tiene patologías y que un esquizofrénico que no toma la medicación y que es violento, pues puede acabar golpeando a su pareja, o los celotípicos, o bueno, pues un sinfín de patologías que están ahí y que son las que van a acabar causando ese problema. Y luego, por otra parte, la generación del maltrato no es algo espontáneo, que aparezca de la noche a la mañana una bofetada. Es un proceso muy largo que tiene, nosotros conocemos cómo se va gestando, cómo se va organizando todo el proceso de aislamiento de la víctima, de sometimiento a vejaciones, y bueno, pues cómo después de que eso ha ocurrido, pues el maltratador aparece con un ramo de flores y todo eso se alivia y vuelve otra vez a empezar el ciclo de la violencia. Bueno, pues todas estas cosas yo creo que también hay que considerarlas, además de la protección a la víctima, que es fundamental.
María.
A ver, yo puedo estar, y de hecho estoy de acuerdo en que evidentemente hay maltratadores que tienen un problema, como bien dice el psicólogo, mental, pero no me creo que esta cantidad de maltratadores que tenemos, en fin, hay ese porcentaje tan alto, porque eso, vamos, yo también, a ver, estoy en contacto con psiquiatras, con profesionales, y en fin, pues yo ahí discrepo un poco en que en ese tema. Luego también creo que sí, que vamos, yo como parto de la base que creo que la prevención pasa por la educación, luego lo demás, porque la protección a la víctima, evidentemente, empezando...
Pero en el tema de la educación, y perdonadme, algo también se está haciendo mal, porque es que de esto, vale, habrá mejorado mucho la cosa, pero de esto estamos hablando ya, yo creo que bastante en serio, desde hace 10, 20, 30 años. Y nos estamos encontrando adolescentes
de 16
años, nos llegan mucho
a
vosotros,
nos llegan muchas parejas,
con unos comportamientos
sí.
De entender esa relación con unos comportamientos obsesivos, de control, que no sabes de dónde pueden haber salido, ¿no? Claro. Este tipo de comportamientos.
Y hay que ver cuál es el porcentaje de tiempo que se dedica a diferentes tipos de educación, y pues seguro que María y Jesús lo saben mejor, cuánto se dedica a educación vial, a educación medioambiental, a educación sexual, y cuánto se dedica a educación en el comportamiento contra la violencia contra las mujeres, en los colegios, en las aulas. Muy poco. Realmente la educación sentimental, emocional, de la relación entre hombre y mujer a nuestros hijos, se le está dejando ahora en manos de redes sociales, videojuegos, televisión.
Yo considero un problema serio eso, que tienes toda la razón.
¿Lo estáis detectando en vuestra asociación, María?
Sí.
O sea, llega mucha gente joven.
Muchísima, pero niñas con 13 años y 14.
¿Y qué dicen? ¿Qué te cuentan?
No vienen las madres y los padres porque
sí, pero
ya
¿cómo
están...
empezó todo? ¿Por qué? No
Nada,
sé qué explicaciones
pues
dan.
Pues a ver, es que empezamos porque, por eso digo educacional, empezamos porque los padres, pues a niñas y niños con 10 años, con 11, tienen sus perfiles en las redes sociales. Yo no sé qué controlan, pero claro, cuando llegan es cuando ya se desborda todo, se conocen con un chico que igual tiene 16, 17 años, el chico le controla el móvil, ellas pues no se atreven,
ya, pero
se
yo
asustan.
Mi pregunta ya, ya sé que no nos va a dar tiempo, ¿no? Ni seremos capaces seguramente de averiguar por qué. ¿Cómo es, dónde ha aprendido ese niño de 16 años?
Ese comportamiento.
Exactamente, bueno, ese comportamiento es que, y a ejercer ese control en una relación sentimental.
Es que también...
Y que no sea una relación de iguales.
Es que también yo creo...
¿Cómo es posible?
Que muchos también en su casa, sus padres, la pareja que compone la unidad familiar, tampoco están, tienen ese trato en igualdad, que es lo que dice, empezando por ahí. Y luego también lo que ven... en los medios, en la televisión, en ciertos programas, que se normaliza una serie de conductas que no.
Claro, no es tanto donde ha aprendido, sino lo que no ha aprendido.
Exactamente.
La cantidad de valores que no se están transmitiendo y que su ausencia es la que provoca el sentimiento de cosificación del otro, porque carece de todo demás, del resto de valores.
Al menos lo que nos queda es seguir hablando del tema, y cuanto más, mejor. Jesús de Blas, gracias por acompañarnos. María Quintana, muchísimas gracias también por venir y acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y contarnos tu experiencia.
Ah, perdón, espérate, voy a poner los auriculares que no te digo. Dime, corazón, ¿qué trabajo te hubiera gustado a ti hacer si hubieras podido elegir cualquier cosa en el mundo? Y en la vida, Pues mira, a mí me gustaba mucho la investigación de laboratorio.
Anda.
Y me gusta, mucho también, fíjate, la floristería. Alucina.
¡Qué bueno!
Alucina.
¡Qué bueno! O sea, oye, pues eso no es mala cosa, ¿no?
Sí, sí, me gusta.
Estar rodeada de flores.
Sí, el olor me gusta mucho. Igual que una frutería, también me gusta mucho.
Hubiera sido frutera.
Sí,
¿por qué no, eh?
Sí,
pues como trabajo soñado.
Sí, está bien.
Pues, ¿y los oyentes qué...?
¿Qué frutera más salada?
Ah, hombre. Sin duda. ¿Y los oyentes rosa?
Pues tenemos de todo. A ver.
¿Con qué profesión o oficio sueñan?
Pues mira, dicen por aquí, piloto, preferentemente en pruebas de asfalto, que la tierra no me mola. Nos ha llegado uno muy interesante también al 607-150602, mira.
Pues a mí me encantaría escribir discurso, ser asesor en el sentido de preparar discursos para una autoridad, y ya el colmo de los colmos sería preparar el discurso del rey para los premios Príncipe de Asturias.
O sea,
feliz, o más modestamente, que me pagaran escribiendo novelas.
O sea, bueno, esta es una oyente con vocación de ghostwriter. O sea,
qué bueno.
Se llama así, el escritor fantasma, el escritor, el negro, vamos. Sí, el negro.
Exactamente. Escribir discursos para algunos políticos es una profesión muy reconocida, y escribir novelas para algunos políticos también.
Ahora ya.
Ahora ya no está mal visto. Dice, no, pues sí, si es este verdad. Libro lo ha escrito mi libro, yo soy el presidente del gobierno. Yo publico un libro, pero no lo he escrito yo, lo he escrito Irene en el Lozano.
Van a dejar de existir los negros.
O sea, no, ya.
Se va a conocer su nombre y
claro,
apellidos.
Ya, ahora lo que mola es que te escriba otro libro, lo firmas tú y además dices que lo ha escrito.
¿Quién te escribe tu novela, no?
Exacto.
Claro, y luego la gente se confunde porque dicen por aquí, lo ideal, pues ser escritor, vivir en la costa siciliana y beber vino en la terraza, vida contemplativa.
Ya.
Claro.
Este también es rentista.
Es una,
creo, ¿eh?
Esta profesión de la que habla la oyente es una profesión muy extraña. Muy extraña porque,
¿por qué?
Porque provoca sensaciones muy particulares.
A ver.
Porque cuando uno escribe el discurso y va al sitio o lo oye por algún sitio y escucha lo que uno ha escrito en boca de otros, se sorprende mucho. Lo digo
por experiencia,
que
claro.
Tengo alguna pequeña experiencia, claro. Alguna muy pequeña.
Pero se sorprende para bien o para mal.
Espero que para bien.
las palabras ya no son tuyas. Cuando ya los dice otro, tú ahí, bueno, has puesto ideas, has puesto tal, pero las palabras ya, o sea, si están en boca de otro, son de otro. Pero tiene algo de frustrante, ser negro, ¿eh?
Ser negro
tiene algo de frustrante porque tú ahí lo piensas y tal, igual, y al final, bueno.
Claro. Bueno, esto es lo que opina este otro oyente, a ver.
Hola, buenas tardes. Yo quisiera, mi trabajo sería ganar 3,000 o 4,000 euros de contemplador de nubes. Pero creo que hay alguien que lo tiene cogido.
Yo creo que hay muchos que lo tienen cogido, ¿no?
Bueno, sobre todo uno, en especial
uno, sí.
Claro, pero hay observadores de meteorológicos, ¿eh?
También, o sea, eso es otra cosa.
Pero no ganan tanto.
Exactamente, no se refería a ellos precisamente.
Eso sí que me gustaría, ¿no? Haber sido mujer del tiempo.
Bueno.
Con lo que me gusta.
Es complicado ser mujer o hombre del tiempo,
hay que
saber muchas cosas, suelen ser físicos,
sí,
¿eh?
Exactamente, pues mira, eso sí me hubiera
gustado. Bueno, pues tenemos de todo, por ejemplo, os voy a poner un audio, es que soy muy fan de este oyente.
A mí, por así llamarlo, el trabajo soñado, pues me gustaría, si se podía hacer algún día, ser crítico. Es decir, a mí me gusta, no es que me guste, sino que critico cualquier cosa que veo, por ejemplo, la publicidad, tanto por la tele como por la radio. Sea como sea, pues a mí no me gusta. Entonces, en mi cabeza inmediatamente pues la hago como a mí me gustaría que sea. Entonces, pues eso sería un poco lo que me gustaría a mí, ser crítico, sobre todo de publicidad. Venga,
oye, eso existe, ¿eh?
Una buena tarde.
Sí, pero yo crítico de
todo.
Yo
no, no,
es
el crítico de publicidad, eso existe, ¿eh?
O sea,
vamos, yo en la primera de las revistas en las que trabajé, había un señor que se dedicaba a comentar cómo eran los anuncios, si estaban bien hechos o no estaban bien hechos, y le pagaban por eso.
Chulo, pues eso me gustaría decir.
Era el crítico de los creativos.
Me digo una cosa, yo creo que está en desuso y hace mucha falta, según cómo es.
Porque hay algunos que son horribles, ¿no?
Bueno, ¿y cuál sería tu profesión soñada? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed occasion.
Vamos a analizar la actualidad del día, de lo que va del día, con la ayuda de Huge, del señor Alturas, que es un analista de temas muy variados, como sabe quien bien lee el ABC. Huge, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hemos tenido... Está todavía, creo, el presidente de gobierno en Estrasburgo, en el Consejo de Europa y en el Tribunal de Derechos Humanos, bueno, defendiendo en vísperas del juicio del proceso, digamos, bueno, que tenemos una justicia perfectamente homologada con el resto de las justicias europeas, y ha defendido la unidad de España.
La especificidad, las diferencias y las particularidades de todos y cada uno de los territorios, que es una riqueza de nuestro país, estén protegidas, garantizadas por igual en todos ellos, a la vez que queda garantizada también la unidad de España. Asumiendo en todo caso...
¿Te parece, Huch, que hay alguna contradicción entre esta defensa de la unidad de España y la negociación que tiene con los independentistas? Dentro de unas horas expira el plazo para esa mesa de negociación de ámbito nacional con relatores o observadores o mediadores o lo que sea.
Bueno, contradictorio, no es que lo sea, entras ya en la escolástica esta del PSOE y del PSC, que es incomprensible, pero... Hombre, lo que sí, aceptar la figura del relator, pues sí que tiene dos derivadas que afectan a lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno es el énfasis que hacen los nacionalistas. El relator va a ser de dos partes, se supone.
Ajá.
Y una parte hace mucho hincapié en los derechos humanos. Porque claro, aquí si te pones a leer lo que dicen los nacionalistas independentistas catalanes, bueno, pues es una figura que, bueno, copiada, un remedo de la figura de la ONU, que se preocupa de estas cosas, de los derechos humanos. Y en segundo lugar, traslada una idea de conflicto.
Ajá.
Que aunque no se internacionalice, bueno, pues es lo que ha generado tanto escándalo. Y bueno, en esas declaraciones que ha hecho hoy, además de hablar de la unidad, se ha recordado que no hay homogeneidad y que, bueno, pues habrá que ir buscando fórmulas que reconozcan la pluralidad. Bueno, está instalado en el discurso zapaterino completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es, bueno, esto es un chicle, ¿no? Las definiciones, una vez que ya las maneja los políticos, es compatible, pero casa muy mal. Desde luego que tengamos que considerar noticia que el presidente reconozca la unidad del
ya es sorprendente. Que sea un corte destacado, ¿no?
Sí.
Que hable de la unidad de España. Casado ha hecho unas declaraciones a la agencia EFE en las que ha comparado esta negociación con los independentistas con motivo de los presupuestos con la negociación que tuvo Zapatero con ETA. Estas han sido sus palabras.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda.
¿Crees que se ha pasado el líder del Partido Popular? ¿Se pueden hacer paralelismos? ¿No se pueden hacer paralelismos?
Sí, hombre, paralelismos todos, y también se hacen con el Partido Popular. Hay quien está recordando la figura de Arriola, que también tuvo algunas negociaciones con tiempos de Rajoy. No exactamente negociaciones, conversaciones, etcétera. El caso de Casado está aprovechando claramente... hombre, estaría bien algún matiz, sobre todo porque esto también... alimenta, por otra parte, cierto frentismo.
Ajá.
Es decir, yo creo que Casado no hay que estar, vamos, ciego es el que no vea que está aprovechando este pequeño gran atropello que es lo del relator para abanderar esto que llaman ahora las derechas.
Sí.
Y intentar darle terreno argumental a Vox. Uh-huh. Entonces, bueno, Casado está un poco, yo creo que está sobreactuando.
Ya. Sobreactuando. ¿Crees que está sobreactuando?
Para mí sí. Hombre, es evidente que hay unas negociaciones abiertas y que hay jalones, hay hitos, hay artículos que se escriben, referencias hacia una forma de, y que en eso está la izquierda, de desarrollo cuasi federal de uh-huh. España, pero bueno, esa manera de salir con ETA. Casado está pulsando también ciertas pulsiones, ¿no?
Ya. ¿Y entonces ha sido un exceso convocar la manifestación del domingo, crees tú?
Bueno, es un derecho. Yo personalmente sí que creo que hay un matiz. Los partidos están, por ejemplo, ha habido un énfasis muy grande por parte de Casado en la convención esta que hicieron en hablar de la España de los Balcones.
Sí.
La España de los Balcones y lo que pasó en octubre fue espontáneo.
Ajá.
Fue espontáneo y tuvo el elemento institucional, si acaso, del discurso del rey. que fue una especie de catalizador, si se quiere. Esto es espontáneo, pero menos. Esto está ya convocado por los partidos.
Yeah.
Entonces, bueno, yo creo que hay una que no se escapa a nadie, una competencia interna dentro de la derecha por abanderar esta reacción frente al procés y sus derivadas. Y Casado está un poco en eso, ¿no? Casado está un poco hiperactivo incluso, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y le puede salir, tú crees, el tiro por la culata? O sea, ¿qué sería un fracaso en este caso? ¿Que la manifestación no fuese muy concurrida? ¿Que en realidad no tenga ninguna consecuencia?
Yo pienso que fracaso en sí mismo no. Yo, y probablemente tendrá un gran poder de convocatoria porque la tienen los tres partidos que lo convocan, ¿no? Pero lo que quiero decir, quiero matizar, que los partidos políticos se vieron sorprendidos por eso que pasó sí. en Cataluña y en el resto de España. Uh-huh. O sea, me acuerdo de una manifestación en Zaragoza, no sé si era el día 3, día 4 de octubre. Era algo absolutamente espontáneo y que como mucho se puede atribuir a la nación.
Ya, entonces, a una cuestión prepolítica, a una sociedad claro, civil que se mueve.
Exactamente.
Y la cosa no es tan fácil cuando viene desde arriba.
Yo creo que, hombre, que hay una tensión en la calle con esto y la gente está preocupada, no hay más que ver lo que ha podido influir en la evolución de Vox, pero bueno, ahora están los partidos intentando aprovecharse eso, dominar o ponerse al frente. Hombre, Casado quiere liderar una posible ulterior alianza de partidos de derechas y quedarse al frente. De lo contrario, será arrollado por la evolución de Vox, ¿no?
El independentismo estaba en los últimos días, bueno, en una situación de conflicto interno notable, Esquerra contra el PDK en una parte que iba a la crida, la otra que no iba a la crida. Esta negociación con el gobierno en la que parece que el PDK del el gobierno de la Generalitat va marcando pautas esta misma mañana. Hemos oído a El Sartadi otra vez diciendo no aceptaremos otra cosa que no sea una mesa de negociación nacional con una discusión sobre la autodeterminación. ¿Le ha venido estupendo al independentismo esta polémica para levantarse la lona?
Yo creo que es una forma de interpretar esto del relator, aparte de... Yo creo que si hay algún tipo de negociación en el futuro hacia una forma federal en España, no nos vamos a enterar.
Ajá.
Esto también es una forma de prolongar el diálogo. Llamada al diálogo, mesa de diálogo, relator dentro del diálogo. Entonces esto da argumentos, da vida al proceso, da una semana de juego Ajá. político.
Ya.
Y aparte, vinculado de una manera absolutamente increíble a la aprobación presupuestaria, que es una cosa que no se...
Yeah.
Que no, realmente no se sale yeah. de toda perceptiva, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra. Pero yo sí pienso que son pequeños favores, ¿no? O sea, tú me haces una enmienda a la totalidad con los presupuestos, bueno, yo te permito, ahora te doy esta te echo este salvavidas para sí. que haya una... Bueno, estamos estirando esa idea de pacto de negociación con Madrid. Ellos yeah. sí que yo he notado en algunos articulistas en Barcelona que se ha vendido como un posible éxito, como un algo,
yeah,
algo,
yeah. Se apunta un
algo interesante, ¿no?
En fin. Hugh, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Pues este es el análisis que hacemos de una actualidad que viene bien enmarañada. Y ahora vamos a hablar de una mujer que en un pueblo de Granada ha muerto tras inhalar gases, ¿no?
Que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Porque mezclas diferentes productos de limpieza y al final es súper tóxico. Y cuidado, ¿eh? No es ninguna tontería.
Hay que tener cuidado.
Mucho cuidado y saber qué productos de limpieza se pueden y cuáles no mezclar. ¿Tú lo utilizas? ¿Tú haces eso en tu casa? O incluso a veces hay gente que es como muy de lejía o muy de usar amoníaco o, bueno, o no lo usas nunca. Y luego están las personas que efectivamente deciden mezclar diferentes productos. Bueno, como bien decía Fernando, hay una mujer, tenía 73 años, era de Cuevas del Campo en la provincia de Granada y ha muerto por inhalar gases de productos de limpieza que había mezclado. La mujer empezó a sentirse mal. Salió de su casa buscando ayuda, pero es que no le dio tiempo a nada. Cayó desplomada en la puerta de su vivienda. Los servicios de emergencia, la verdad es que no pudieron hacer nada para salvarla cuando llegaron. Y la autopsia ha desvelado que mezcló lejía con agua fuerte. Bueno, para evitar estos sucesos, vamos a intentar ayudarte, ¿no?, con algunos consejos para saber lo que se debe o no se debe mezclar en ningún caso, porque productos de limpieza en casa tenemos todos y algunos a lo mejor no los utilizamos con el debido cuidado. Nur Kayali es asesor científico en el laboratorio CSI Analítica y miembro del Departamento de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Nur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, de hecho, yo creo que no somos ni conscientes de que a veces tenemos, pues no sé, debajo del fregadero o donde los guardemos habitualmente, productos de limpieza con los que hay que tener, ya por separado incluso, un especial cuidado, ¿no?
Perfectamente, porque son compuestos, pues tienen un riesgo a la salud. Su uso debe ser utilizado con cuidado. Lo de mezclar estos productos es muy peligroso. Y hemos visto pues que no solo la señora que murió a los 73 años, uh-huh, hace me parece 7 meses, otra señora hizo la misma mezcla entre el amoníaco y la lejía.
Uh-huh. ¿Es verdad?
Ahí
¿es verdad?
Un producto, un gas volátil, que es la cloramina. Cloramina que es penetrante y puede afectar gravemente a la salud e incluso la muerte.
Uh-huh. Porque el problema es al inhalar esos gases, ¿qué es lo que pasa? ¿Que te cierra los bronquios, que no puedes respirar, que te produce una reacción alérgica? ¿Cuál es el problema?
El problema es irritación, que puede reaccionar con nuestras células y puede romper estas células. Entonces dificulta, por una parte, la inhalación de oxígeno, y por otra, el ambiente donde estamos, si está cerrado, entonces estamos desplazando el oxígeno, que lo necesitamos a una concentración más o menos ronda de 21-22%. Si esto baja por debajo del 18%, nos ahogamos. Entonces podemos caer al suelo, y si no hay nadie ahí que nos puede salvar la vida, abrir, ventilar, pues podemos quedar muertos.
¿Cuáles son los productos que normalmente tenemos en casa, que normalmente utilizamos para limpiar y que son los más peligrosos?
Pues son dos productos muy buenos para la limpieza, para la desinfección, la lejía y el amoníaco.
Ajá.
Son productos muy buenos para limpiar.
Que además están en prácticamente todas las casas.
En todas, en la mía.
En la mía y en todas, sí.
En todos. Hay un mito, no lo entiendo, porque he visto a muchas personas que tenían, por ejemplo, hacer limpiezas en casa, que decían que cuando lo mezclan, que limpian muy bien. Eso es mentira, ¿no?
Es mentira. Entonces, que si los mezclamos, limpian mejor.
No limpian mejor, no. Que se piensa que limpian mejor porque se ha aumentado un poco la concentración. Porque al mezclar, si utilizamos una parte con el agua para limpiar, si ponemos dos partes, pues bueno, es un producto con mayor concentración, limpiaría mejor. Pero no hay que exceder en añadir mucha concentración, porque ya puede ser, aunque solo la lejía solo, si la utilizamos con concentración alta en un cuarto cerrado, que nos puede irritar, digamos, nuestra garganta y los pulmones.
Uh-huh. O sea, que ya solo la lejía podría producirnos este problema, no tan grave a lo mejor, ¿o sí?
No tan grave para llegar a la muerte, pero grave para nuestra salud. O sea,
¿Por qué? ¿Qué consecuencias puede
la
tener?
La irritación, al tener irritaciones continuas, pues lo que hacemos es perjudicar nuestras vías respiratorias.
Es decir, una cosa entonces, Nur, uh-huh, simplemente la lejía, si la utilizamos constantemente, todos los días, en una habitación además sin ventilación suficiente,
correcto,
a la larga esto podría ser acumulativo también y provocarnos problemas.
Claro, porque estamos como, si cogemos, rascamos nuestra piel con algo, pues con uñas fuertemente,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Si lo hacemos todos los días, en un mes ya tenemos la piel roja, caída, y nos va a quemar allí. Si solo echamos agua caliente, nos quemará. Ya hemos perjudicado, digamos, nuestra piel. Y esto lo mismo pasa con la lejía. Cuando se utilizan en concentraciones altas en sitios cerrados, nos pasa lo mismo, pero en nuestro organismo interior. nuestras vías respiratorias.
Sí, sí, sí. ¿Y el amoníaco también pasaría lo mismo?
Lo mismo, el amoníaco todavía es más fuerte que la lejía.
Es más fuerte que la lejía, ¿no?
Sí, y entonces la ventilación es importante. O sea, que si se utiliza con concentraciones bajas, nunca mezclarlos entre sí. Los productos de limpieza, todos son productos químicos. Para saber si podemos mezclar uno u otro, hay que hacer un estudio, podemos tardar un mes en hacerlo.
Hay que ser científico, ¿verdad?, para poder mezclarlo. Vamos, vosotros como científicos tendríais que hacer un estudio entero para saber si se pueden mezclar o no.
Correcto. A nosotros en CSI Analytica, algunas empresas que quieren fabricar un producto nuevo, entonces nos contratan para hacer estas mezclas cuidadosamente, en vitrinas y preparados con, digamos, la instrumentación adecuada y la protección adecuada.
Entonces, si los tenemos que usar, si no nos queda más remedio, si hay gente que no quiere sustituirlo por otros productos, porque, bueno, hay personas muy maniáticas de la desinfección, de utilizar la lejía, de utilizar el amoníaco, ¿cómo debemos utilizarlo siempre?
Pues, bueno, hay productos, hay que poner máscara para no inhalarlos. Si es una persona se dedica a la limpieza diaria en varias casas, estos acaban con una enfermedad respiratoria porque estaban afectando a todo su sistema respiratorio diariamente. Entonces, se necesita una máscara, guantes muy importantes en las manos.
Bien, entonces, máscara y guantes. Y abrir la ventana, abrir la ventana, ¿no?
Eso sí.
¿Y el resto de productos de limpieza son peligrosos? No sé si me ocurre, limpia cristales, limpia muebles de madera, friega suelos.
Hay unos más que otros, porque, por ejemplo, limpia cristales, su composición es mayoritaria agua con alcohol. Entonces, el alcohol es el que se utiliza allí, etanol. Entonces, esto no es peligroso.
Vale.
Sin embargo, limpia tampoco conozco todas las composiciones de los productos.
Ya lo entiendo, sí. Bueno, más o menos los más usados, ¿no?
Los más usados. De todas formas, en cada envase debe ir allí la señalización del peligro que tienen estos productos químicos.
Entonces, debemos hacer caso, por tanto, que no lo hacemos y no leemos efectivamente las indicaciones que vienen en el envase. Y desde luego, me ha quedado claro, jamás mezclar. Y digo yo una cosa, Nur, que no pasa nada, ¿no?, por no usar la lejía. Es que yo reconozco que no soporto el olor a lejía, ¿no?
Yo tampoco.
Tú tampoco. Que seguramente podremos limpiar con otros productos sin tener que usar o lejía o amoníaco.
Correcto.
Nur Kayali, gracias por estos consejos. Gracias.
Gracias
a ustedes.
Buenas
tardes. Los oyentes nos están hablando de ese trabajo soñado. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues tengo un poquito de todo. Tengo ingenieros de automóviles, astronautas. Tengo por aquí un gerente o director comercial de alguna pyme sin tener presión. Trabajar
alguna pyme sin tener presión.
Sin tener presión. Trabajar 8 horas al día, fines de semana libres. Con eso sería más que feliz.
Pero se cree que... Pero a ver, que cuando eres emprendedor o tienes una pyme, o sea, una pequeña empresa, el estrés y la presión la tienes igual, ¿no? A lo mejor no tienes jefe, pero tienes otros problemas también.
Es curioso esto, porque siempre soñamos con lo que no tenemos, ¿eh? Y tenemos dificultad para valorar lo que tenemos.
Eso es verdad.
No sé si habrá mucho oyente que diga, yo en realidad no me cambiaba.
Alguno hay. Pero sobre todo, pues nos están hablando de sus trabajos ideales. Entre ellos, por ejemplo, tengo incluso a un director de orquesta.
Bueno, pues a mí me hubiera encantado ser director de orquesta. Ha sido mi sueño de toda la vida. Pero bueno, soy enfermero, que tampoco me puedo pensar. Pero para la próxima vida, seguro que soy director de orquesta.
Me lo imagino ahí, entrando en la habitación del hospital con, pues no sé, la jeringuilla en la mano, así como si fuera director.
Oye, nunca es tarde, ¿eh?, para
bueno,
hacer un cambio.
Depende,
¿eh?,
para, o sea, qué, ¿eh?
Nunca es tarde para volver a empezar, ¿eh? O sea,
pero para estudiar, por ejemplo, una carrera de música, es que eso lleva muchísimo tiempo, muy complicado ya. Hay cosas que son muy difíciles ya, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, dicen por aquí también, mi trabajo soñado y que se ha quedado y frustrado es haber sido Policía Nacional o Guardia Civil, pero que vamos, he terminado de empleado de banca, nadie es perfecto.
Y bueno, ahí está el pobre.
Oye, no, no tiene que ver una cosa con la otra. Es estupendo ser también empleado de banca,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Un buen empleado de banca, que te atienda bien cuando vayas y digas, me quiero hacer esta transferencia, quiero hacer...
Que sea amable, que te diga, hola, buenos días, Rosa, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada.
Quiero entender este fondo de inversión que estoy contratando, que te explique lo que estás adquiriendo.
Que te haga ganar mucho dinero con algún fondo de inversión,
que no
sea un chiste.
Todo eso, sí, que te explique las cosas bien.
Con que me expliquen bien lo que estoy contratando...
No estaría
me conformo.
Mal. Bueno, a mí me gustaría ser profesor de universidad. Dicen por aquí, no tienen que vivir mal. Dan sus clases, sus conferencias, escriben sus libros. Cada uno se implica como quiere. Y luego tienen un montón de becas y otras salidas.
Bueno, podría, seguro, a ver, que nos llame algún profesor de universidad que nos esté escuchando.
No lo cuente, ¿verdad?
O sea, yo creo que podríamos hacer lo siguiente, que es... Cuando un oyente haga un trabajo soñado, que nos llame otro oyente que efectivamente tenga ese trabajo.
Sería estupendo.
Y que le cuente.
Y que sea un diálogo entre el sueño y la realidad. Eso sería estupendo. Bueno, vamos a ver si nos llama algún profesor de universidad y nos
venga,
dice...
Venga, sí.
Las ventajas
si,
y los inconvenientes.
Si es un chollo o no es un chollo.
No estaría mal, porque lo siguiente que te voy a leer es el mensaje de un oyente que dice, yo delantero reserva del Real Madrid.
Delantero reserva.
Dice, toda mi vida jugando al fútbol como aficionado y aunque no se me da mal, me conformaría estando siempre en la reserva, pero del Real Madrid.
Ya. Bueno, igual tenemos a alguien de Real Madrid por ahí en la reserva que nos puede llamar para que nos cuente lo que significa. No, nos conformamos con que, o sea, no hace falta que sea delantero, con que haya jugado en cualquier
pues
posición.
Pues que nos lo cuenten @latardecope, facebook.com/latardecope y en las notas de voz al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.